noticias y con esos últimos detalles sobre esa operación policial desplegada a estas horas todavía en París.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, operación antiterrorista en París. La Fiscalía confirma que una mujer se ha suicidado haciendo estallar su cinturón de explosivos y 5 personas han sido detenidas en Saint-Denis, 3 de ellas dentro de un apartamento asaltado por la policía en una operación todavía abierta y en relación con los atentados del pasado viernes. La mujer estaba en la vivienda objeto de la operación y activó su cinturón de explosivos en el inicio del asalto de las fuerzas de élite francesas. Los policías del RAI, del Cuerpo de Intervención, han logrado sacar del piso a 3 de sus ocupantes que están detenidos, aunque por el momento no se ha establecido cuál es su identidad. En las últimas horas se había especulado sobre la presencia en esa vivienda del belga Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de los atentados del pasado viernes que costaron la vida al menos a 129 personas. El mundo sigue pendiente de lo que sucede ahí en París. Aquí, en España, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, acaba de referirse a este asunto. Lo ha hecho en un desayuno informativo en Madrid. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Pedro Sánchez ha instado a Mariano Rajoy a pronunciarse ante la petición de colaboración del gobierno francés para luchar contra el Daesh. El líder socialista cree que no nos podemos limitar a observar, aunque no aclara si él apoyaría la participación española en un ataque militar.
No nos podemos, en consecuencia, limitar a observar. Tampoco basta con asentir y apoyar las iniciativas de otros países. Hay que ser prudente, como dice el presidente del gobierno, sí, pero también tener posición y explicarla a los ciudadanos. Y mi posición y la de mi partido es clara. Primero, unidad de los demócratas y las democracias ante el Daesh. Segundo, legalidad internacional que ampare toda solución. Y tercero, un enfoque integral en la lucha contra el terror.
Sánchez también ha pedido que se recupere el monumento de Atocha de homenaje a las víctimas del 11M. Hoy ha dicho abandonado por las instituciones. No se puede abandonar, ha subrayado, la memoria de los que han sufrido.
Gracias, Noelia. Seguimos en Madrid. Un total de 45 personas han sido detenidas este miércoles durante el desalojo del Colegio Mayor San Juan Evangelista, IONI, que ha comenzado a las 6 de esta mañana por parte de unos 600 efectivos de la Policía Nacional. 43 personas han sido detenidas en virtud de la ley de extranjería, estaban en nuestro país en situación ilegal, mientras que los otros 2 están reclamados judicialmente. En total han sido desalojadas 310 personas. En el operativo han participado diferentes unidades de la Policía Nacional, entre ellas unidades de intervención policial, los antidisturbios, y la Policía Judicial, con asistencia de al menos un helicóptero. El Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid estaba ocupado desde finales de 2014, poco después de su cierre. El desalojo se ha producido por mandato del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, a raíz de una denuncia de los propietarios del edificio. La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, sigue la operación desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, quedan retenciones en la carretera de La Coruña entre el hipódromo y el acceso a la M30 en sentido entrada y el M40 en los túneles del Pardo sentido carretera de La Coruña. Recuerden, bancos de niebla en la carretera de Andalucía entre Aranjuez y Ciempozuelos.
En las calles, en el centro de la ciudad, ¿cómo se circula a esta hora? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora pendientes todavía de algunos puntos en la ciudad donde el tráfico está siendo algo más complicado. Hablamos, por ejemplo, de la calle Alcalá en sentido centro, desde el puente de Ventas. También atentos si salen por la avenida Arco de la Victoria. Hay dificultades en el acceso a la avenida Complutense y hacen algo más lenta la circulación, incluso desde la calle Princesa. También destacamos la calle de José Abascal. Cerca de este punto hay que destacar que en el túnel de María de Molina, en el acceso desde el Paseo de la Castellana, debido a obras de mantenimiento, está ocupado el carril izquierdo.
Nos situamos también a esta hora en la bolsa. Apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color rojo para el IBEX 35, que tras la fuerte subida que registraba en la jornada de ayer, está viendo cómo los inversores prefieren tomar beneficios, recoger ingresos, y eso lleva al IBEX a perder un 0,80% y situarse en los 10.279 puntos. En lo que respecta a los valores, IAG cae el 1,70%, es el farolillo rojo. También hay que destacar a Red Eléctrica, que pierde el 1,5%, y ya en positivo ArcelorMittal capital despunta con una subida del 2,25. La prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 125 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana bastante fría hasta que se vaya recuperando el mercurio, sobre todo en zonas de sol. Hacia los valles del sur todavía verán algunas brumas y nieblas matinales. Las temperaturas máximas en zonas donde despejen esas brumas y nieblas llegarán fácilmente a los 19 grados de máxima.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 8 minutos de las 10 en punto de la mañana de este miércoles 18 de noviembre, que está siendo bastante agitado, porque ya saben ustedes que tenemos frente abierto o un nuevo frente abierto en Francia, concretamente en París, en el barrio de Saint-Denis, donde sigue abierta esa operación policial de cerco a presuntos terroristas yihadistas. Tenemos de momento, por si ustedes se acaban de incorporar, dos presuntos terroristas muertos. Uno de ellos sería una mujer que ha hecho estallar un cinturón explosivo, el otro sería otro terrorista abatido por las balas de la policía. Hay varios heridos, entre ellos parece que también algún agente de la policía. Hay 5 detenidos, hay un gabinete de crisis abierto en el que están presentes, como no podía ser de otra manera, el presidente de la República Francesa, François Hollande, su ministro del Interior y el primer ministro francés también, Manuel Valls. Y estamos muy atentos a ver cómo se van desarrollando las circunstancias. Ustedes no se preocupen, que a medida que vayamos recibiendo nuevas noticias se las iremos comentando, pero hay vida más allá del terrorismo yihadista. Hay cuestiones que también nos preocupan en nuestra comunidad. Saben ustedes que esta noche se ha desalojado, por ejemplo, el Colegio San Juan Evangelista, el conocido como el Johnny. Ha habido también operación policial. Más de 300 ocupas han sido desalojados. Belén Amonací, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días.
Hacia
a todos.
Hacia allí va nuestra unidad móvil.
Han llegado, de hecho les ha costado, cierto es porque obviamente con ese gran dispositivo policial que se estaba desarrollando desde las 6 de la mañana, recordamos, en las inmediaciones del Johnny del San Juan Evangelista, pues prácticamente todas las carreteras, todas las vías de acceso hasta hacia esa zona estaban cerradas y les ha costado, pero bueno, han recorrido medio Madrid para buscar sus triquiñuelas y finalmente están ya en las inmediaciones del Johnny Evangelista y enseguida nos acercaremos para que nos den esa última hora. Aunque también queremos fijarnos en otros asuntos que obviamente nos siguen vinculando con ese sentimiento. Una parte de nosotros continúa estando en París y continúa estando precisamente, bueno, pues con los familiares de todas esas víctimas. Hoy nos queremos acercar hasta el municipio de Villanueva de la Cañada porque precisamente es el municipio de toda la Comunidad de Madrid en el que mayor número de ciudadanos franceses franceses reside y allí se han vivido también actos, desde luego, emotivos de homenaje. Saludaremos enseguida a su alcalde. Vamos a ir buscando también esas secciones habituales que tenemos en este programa, en la normalidad, diríamos, de nuestro día a día. Nos encontramos con el tema de la fisioterapia, que tanto nos está gustando en esta nueva temporada que hemos comenzado ya de programa de hoy en Madrid. Hoy queremos fijarnos en la fisioterapia en el ámbito neurológico, en cómo recuperarse, por ejemplo, después de las secuelas de un ictus. Lo importante es salvarse, pero es verdad que luego hay que tratar y muy bien esas secuelas, y con la fisioterapia podemos, desde luego, ayudar a conseguirlo. Y vamos a hablar también de la paralización en plena Sierra de Madrid de lo que se conocía ya como la autopista eléctrica, 55 kilómetros de torres eléctricas, un gran bosque de hierro que no gustaba a los vecinos y que finalmente se ha paralizado.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy, Belén?
A Teofredo. Hoy madre es mía. San Teofredo, nombre de origen germánico, que significaría algo así como el pueblo pacífico.
Ah, muy bien.
Sí,
buen significado. Bueno, pues siempre estamos con lo mismo, ¿eh? Significados bonitos para nombres complicados.
Sí, difíciles de escuchar.
Teofredo.
Teofredo.
Vale. ¿Y día mundial? ¿Tenemos día mundial?
Día europeo del uso prudente de los antibióticos. Es ese día en el que nos recuerdan que los antibióticos sirven para lo que sirven y que no hay que abusar de ellos. Por ejemplo, no hacen nada frente a los virus, sí atacan a las bacterias, pero hasta que no nos los recete nuestro médico, no vamos a utilizarlos. Y una vez que nos los hayan recetado, terminamos el tratamiento. No lo abandonamos cuando empezamos a encontrarnos mejor, porque si no, lo único que conseguimos es generar resistencias a esos antibióticos para cuando los necesitemos.
Y no guardamos los sobrantes en esa tupper que muchos tenemos el cuarto de baño lleno de medicamentos.
Existe una cosa muy bonita que se llama Punto Sigre, que encontramos en las diferentes farmacias de toda la Comunidad de Madrid. Vamos allí con los medicamentos que nos han sobrado, se reciclan perfectamente y todos felices.
Bueno, pues en este intento de llevar una vida normal y de hacer un programa normal, nos vamos a poner en marcha, Belén.
Claro.
Venga,
sí,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 10 de diciembre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Bueno, pues mientras esperamos noticias de esa operación policial desplegada en el barrio de Saint-Denis, donde parece que en los últimos minutos se han vuelto a escuchar disparos, vamos a trasladarnos a Villanueva de la Cañada, que es el municipio de Madrid donde vive la mayor colonia de ciudadanos franceses. Hay unos 1.700 aproximadamente, de los cuales 450 están empadronados, es decir, que viven permanentemente entre nosotros. El resto se trataría de población flotante y que evidentemente están viviendo con mucha preocupación, suponemos, lo que está ocurriendo estos días en Francia. Tenemos ya con nosotros a Luis Partida, que es el alcalde del municipio, el alcalde de Villanueva de la Cañada. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué hay tanta población francesa en Villanueva?
Pues sencillamente porque tenemos un liceo, el Liceo Molière de Villanueva de la Cañada, que abrió sus puertas hace 20 años, y naturalmente la población francesa, todos aquellos franceses que quieren recibir sus hijos enseñanza francesa, pues tienen que venir a este colegio, que para ellos, los que son desplazados obligatoriamente, funciona como público y para el resto funciona como privado. Y luego tenemos que tener en cuenta que tenemos dos universidades aquí, la Alfonso X el Sabio y la Camilo José Cela. Y en la Alfonso X el Sabio, pues hay en torno a unos 1.000 universitarios que cursan sus estudios en distintas materias en esta universidad. Además de tener pues ciudadanos en la Agencia Europea del Espacio procedentes también de Francia que trabajan en este centro. Por lo tanto, es una colonia importante que lleva muchos años con nosotros y que son unos ciudadanos más de Villanueva de la Cañada y, por lo tanto, de España. Somos todos unos en Villanueva de la Cañada.
Bueno, me imagino, alcalde, que estos días, por lo tanto, habrá un ambiente de suma preocupación en Villanueva por todo lo que está ocurriendo en París. Y en estas últimas horas, supongo que esa preocupación se habrá reactivado de alguna manera a cuenta de esta operación policial que sigue abierta todavía estas horas en el barrio de Saint-Denis.
La verdad es que sí, tanto la población española como y principalmente la población francesa, pues viven estos momentos con preocupación, porque todos, pues tienen familiares en Francia, y entonces, pues lo viven con preocupación, pero sobre todo lo viven arropados por todos nosotros, y la sensación la mitigan por ese cariño que les estamos demostrando, esa solidaridad que les está demostrando el pueblo de Villanueva Cañada desde el primero hasta el último. Yo creo que si les apoyamos, si les ayudamos, si estamos con ellos en el dolor, pues si en definitiva nos hacemos todos franceses, pues ellos lo pasarán mejor y todos lo podremos llevar de una forma diferente.
Bueno, hay que decir que usted mismo ha convocado en los últimos días algún acto de homenaje a las víctimas de París, precisamente en ese Liceo Molière que está ubicado en la localidad, ¿verdad?
Pues sí, lo hicimos todo Villanueva de la Cañada, hicimos una convocatoria, empezaron a funcionar las redes sociales desde primera hora de la mañana, qué es lo que vamos a hacer, y bueno, pues se nos ocurrió hacer lo que creo que teníamos que hacer, estar con ellos, sentirnos unos franceses más y convocar esa manifestación solidaria y de apoyo en el Liceo Molière, mejor sitio que ese, pues increíble. Y es increíble que en poco más de 3-4 horas que empezamos a mover estos hilos de los medios de comunicación que tenemos en el ayuntamiento, desde la dirección de prensa del ayuntamiento, y todos nos pusimos a trabajar y pues reunimos a casi 1.000 personas apoyando a todos y cada uno de los vecinos de franceses que viven en Villanueva de la Cañada.
Creo, alcalde, que afortunadamente entre las 129 víctimas mortales de los atentados del viernes no hay nadie cercano a ningún francés que esté en estos momentos viviendo en Villanueva.
No tenemos ninguna constancia de eso. Yo ayer estuve hablando precisamente con el director, con Dominique, del Liceo Molière, y no tienen ninguna constancia, afortunadamente, de ningún familiar o algún ser querido, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, todos son franceses, y a ser todos franceses, la desgracia y el horror y el terror pues se ha cebado con la población, igual que nos sucedió a nosotros pues en el 2004, desgraciadamente.
¿Las clases están transcurriendo con normalidad en el liceo?
Con muchísima normalidad. Les han hablado, me dijo ayer el director, del problema de este atentado, y en ningún momento les han dicho que han hablado ni de la guerra ni nada, sino que fueran conscientes del problema que estábamos todos atravesando. Yo creo que informar a los niños, decirles las cosas como son, sin crear ningún tipo de alarma, pues viene bien. A todos nos ayuda un poco a aprender de los errores y del fanatismo que cometen otros de esta tremendo atentado y esta tremenda desgracia de gente que les da igual, que son capaces de morir contra el de matar. Y es muy difícil luchar contra eso.
Bueno, pues alcalde, dé usted un abrazo a los directores del liceo y también, bueno, pues a quien represente a los estudiantes que están en estos momentos haciendo sus estudios en el campus de la Universidad Alfonso X el Sabio, a esa colonia francesa que vive entre nosotros, que son unos madrileños más y que tendrán una preocupación añadida a la que ya tenemos todos los madrileños en vista de los acontecimientos.
Pues les haré llegar ese abrazo con sumo agrado y desde luego que ellos lo van a notar. Van a notar que no solamente Villanueva Cañada, sino todo Madrid, estamos con ellos.
Alcalde Luis Partida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, seguimos muy pendientes de esa operación policial que se ha desplegado en el barrio de Saint-Denis, en París, a las 4 y media de la madrugada. Saben ustedes que en estos momentos hay, en fin, algunos indicios que nos apuntan a que se han podido escuchar disparos en los últimos minutos. La operación, como les digo, sigue abierta. Se desconoce si el objetivo del asalto, que es Abdelhamid Abaoud, que ya saben ustedes que está considerado el cerebro de los atentados del pasado viernes, se encuentra atrincherado en este barrio, pero tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero de Telemadrid, a Javier de la Fuente. Javier, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Eli. Pues estamos a escasos metros de donde está la policía en el exterior de la vivienda donde están al menos uno o varios terroristas atrincherados. La información que está confirmada por la Fiscalía francesa es que, como comentabais, una de las terroristas se ha inmolado, ha activado su cinturón de explosivos cuando se producía el primer asalto de la policía. Al parecer, esta información no está confirmada, pero sí que se está comentando que esa mujer intentó abrir fuego antes con un fusil de asalto, con un AK-47, un Kalashnikov, y posteriormente activó su cinturón de explosivos. También está confirmado que hay cinco detenidos, tres en el interior de ese piso, dos en el exterior, una pareja, un hombre y una mujer. Ahora mismo lo que estamos viendo es a la policía controlando el perímetro de seguridad que da acceso a esa calle donde están los terroristas. Hemos escuchado, como decíais también hace unos segundos, hemos escuchado exactamente hace 10 minutos varias detonaciones. No podemos confirmar que sean disparos, pero sí que lo parecían. Y hace escasamente otros 5 minutos sí que hemos podido escuchar otras dos detonaciones. Uh-huh. Al parecer, no está confirmado, Eli, pero no sabemos si es esa persona, el cerebro de los atentados, Abdelhamid Abaoud, la que está en el interior de esta vivienda. Sí que puede estar en otro de los pisos, no en el piso donde se ha producido el asalto, uh-huh, puesto que aseguran que están atrincherados fuertemente armados y no solo en uno de los pisos, Eli.
Uh-huh. Por lo que se refiere a los policías heridos, teníamos noticias a primera hora de la mañana, Javier, y así lo comentábamos contigo, que podría haber tres agentes de la policía que habrían resultado heridos en este intercambio con los terroristas. Parece que la cifra ha aumentado algo, ¿verdad?
La cifra no la puedo confirmar, Eli. Sí que se hablaban de esos tres terroristas heridos. Uh-huh. Es probable que haya sido en ese intercambio de disparos en el primer asalto, cuando esa mujer que se inmoló abría fuego contra ellos. También, esto lo digo con muchas reservas porque tampoco está confirmado, se hablaba de otra persona muerta y podía ser uno de los dueños del inmueble, no necesariamente un terrorista. Esto con muchas reservas porque no está confirmado, la información todavía es contradictoria, está pasando en el momento y el ambiente aquí es bastante tenso. Comentaba anteriormente, he entrado en directo con Vicente para la televisión, sí, para Madrid Despierta, y comentaba que para que se hagan un poco una composición de lo que está pasando aquí en Saint-Denis, la imagen recuerda mucho a la que hemos visto tras los atentados del 11M, de cuando las fuerzas especiales, los GEOs, cercaron a los terroristas en Leganés. De momento no se ha producido ese desenlace, aquella explosión en el piso, pero sí que la imagen y las sensaciones, por lo menos que tenemos aquí los españoles, que estamos aquí los madrileños, nos acordamos ahora mismo constantemente de Leganés.
Tampoco está confirmado, Javier, que el objetivo del asalto sea Abdelhamid Abaoud, es decir, el cerebro de los atentados del pasado viernes.
No está confirmado. Sí que parecía que esa era la intención de las fuerzas especiales de la policía francesa, del RAID, una operación que comenzaba a las 4:20 de la mañana para detener a ese noveno terrorista que se tuvo ayer conocimiento. Es la información que se tenía a primera hora, pero según va avanzando la mañana, no está tan claro que sea Abdelhamid Ahmad, conocido como el Belga, quien se encuentre en el interior de la vivienda.
Bueno, lo que sí podemos confirmar, Javier, por lo tanto, es que la operación sigue abierta, que el barrio sigue tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que, en fin, y que tendremos que seguir esperando a que haya confirmación oficial tanto del número de víctimas como de la identidad de los terroristas, como de dónde proceden esas detonaciones que habéis escuchado hace apenas 10 minutos.
Efectivamente, cuando tengamos confirmación de todas esas informaciones, tanto de las detonaciones como de las identidades, si queréis volvemos a entrar. Sí que el panorama es el que describís. Los vecinos ahora mismo están los vecinos de San Denis están en las ventanas de sus viviendas mirando porque tienen la orden de no salir de sus casas.
Muy bien, Javier, pues lo dicho, cuídate, bien, cuídate mucho y seguimos en contacto.
Muchísimas,
¿de acuerdo?
Gracias
a ti.
Fenomenal, Eli, un abrazo muy fuerte.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días. Sí.
Bueno, pues nos lo confirmaba la Fiscalía francesa, ha informado de que hay efectivamente dos muertos en estos momentos. La cifra que se confirma, dos personas muertas, una sería una mujer que ha hecho estallar su cinturón explosivo, el otro sería un terrorista abatido por las balas de la policía, que esa operación sigue abierta, que parece que todavía quedan terroristas dentro de un apartamento. No se sabe si entre ellos puede estar el cerebro de los atentados del pasado viernes, aunque sí parece que esta operación se hubiese iniciado precisamente por unas informaciones que apuntaban a que efectivamente este individuo podía estar atrincherado en ese barrio parisino.
Sí, efectivamente, un barrio además que está acordonado, como nos contaba ahora nuestro compañero de Telemadrid, que se encuentra allí en Saint-Denis, en el que, bueno, el despliegue policial es intensísimo y como además nos contaba una española que está allí, con quien tú tenías esta mañana comunicación en directo, bueno, pues están todos también en sus casas pendientes de todo lo que está ocurriendo, con la inquietud normal y lógica, ¿no?, que estas situaciones producen en cualquier humano, pero además también con la intención de poder ir recuperando poco a poco la normalidad, cosa que no es nada,
no es fácil.
Vamos, si te parece, a dar un apunte de última hora, porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en una entrevista esta mañana, ha detallado que aún hay 5 españoles cuyas familias no saben si se encontraban en París el pasado viernes cuando se produjo esa oleada de atentados. Lo que ha señalado el ministro es que en París aún quedan unos 20 cuerpos, cadáveres, que se tienen que identificar, aunque no hay constancia de que ninguno de ellos pueda ser de algún español, pero lógicamente al tener a esos 5 españoles cuyas familias no saben dónde están, bueno, no se puede descartar nada. En todo caso, lo que sí piden desde el Ministerio de Exteriores a todos los ciudadanos que vayan a viajar a París, bueno, digo a París, pero esto a partir de ahora ya es prácticamente a todos los lugares del mundo.
A todo el mundo, sí.
Bueno, es que se registren en los consulados porque facilita mucho su localización en caso de emergencia o de catástrofes. Hombre, cuando uno va de ocio o va a pasar un fin de semana...
Bueno, normalmente no se registra en ningún lado, más que en un hotel, como mucho, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, esto es el mensaje, ¿no?, que están lanzando después de todo lo que ha ocurrido en el país vecino, aquí en París. Margallo ha relatado que en el caso de uno de los españoles que se dieron por muerto, recordamos este fin de semana en el que todavía las informaciones eran bastante precipitadas y confusas, pues ese fallecimiento fue confirmado 3 veces por la prefectura y solo la noche del sábado se supo que estaba bien paseando. Por lo tanto, bueno, hay que entender, ¿no?, que eran momentos de confusión y que si a ti alguien te está confirmando que hay una persona que ha fallecido, lógicamente,
pues dar la noticia, evidentemente, sí.
Bueno, hay 3 españoles muertos, 5,
sí, por desgracia, confirmados.
Confirmados, y esos 5 a los que las familias de momento no saben su paradero. con 20 cadáveres aún por identificar. Es la última hora sobre este asunto ahí.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendiente de todas las informaciones que nos lleguen desde el barrio de San Denis, donde por otro lado, fíjate, Ana Mora, que es la española con la que hablábamos a primera hora de la mañana, nos confirmaba hace unos minutos que en su empresa, que está precisamente ubicada en las inmediaciones de San Denis, y que en principio les habían dicho que no fueran a trabajar esta mañana, por lo visto ya les han dicho que pueden ir a trabajar, que es una información que por otro lado llama mucho la atención teniendo en cuenta el fortísimo despliegue policial que sigue habiendo en ese barrio parisino, donde la operación contra el terrorismo yihadista no está cerrada del todo.
Sí, pero la verdad es que
son informaciones que nos van llegando de un lado y de otro, y de las que iremos dando buena cuenta en Onda Madrid y en Oye Madrid, en los servicios informativos, por supuesto, después de una manera muy amplia en el informativo de las dos, pero también en cada momento que se vaya produciendo. Interrumpimos lo que estemos haciendo. Interrumpimos nuestra normalidad, que es lo que pretendemos mantener por encima de cualquier cosa, como nos han recomendado por activa y por pasiva. No podemos dejar que el terrorismo altere nuestras costumbres, pero hombre, hay que informar. Así que lo haremos puntualmente a medida que vayamos recabando nuevos datos. Muchísimas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
La Euroliga de baloncesto a escena. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Hinky. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cuando son las 10:33, vamos a intentar recuperar un poquito la normalidad en este miércoles 18 de noviembre cargado de información. Pero bueno, ya saben ustedes que los miércoles tenemos una sección habitual en la que nos ocupamos un poquito de nosotros, de nuestro bienestar. De eso se encarga José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, dentro de lo que cabe, dentro porque es que ya ves cómo nos lleva la actualidad, ¿no? Sí, al retortero. Pero bueno, teníamos un compromiso con nuestros oyentes y era el de hablar hoy de fisioterapia en afecciones neurológicas. Hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de la recuperación después de un ictus, ¿no?
Por ejemplo, sí, el ictus todavía es una de las principales patologías que nos afectan, sobre todo a las mujeres, y la principal causa de muerte en la mujer y la segunda causa de muerte en el hombre. Uh-huh. Todavía mucha gente no sabe lo que es, ni tampoco sabe un poco qué hacer en caso de que ocurra, y de ahí un poco pues dar una serie de pautas para que cuanto antes se pueda actuar, pues menos la lesión a producirse. Uh-huh.
Porque fíjate, esto de la velocidad es algo que a la gente le sigue sin entrar en la cabeza. Es decir, yo conozco a gente que dice, no, es que gente que a lo mejor le ha dado un ictus ya, ¿no? Previamente, y luego te dicen, no, bueno, es que no sabemos lo que le ha pasado ayer, pero ha habido un momento en que ha tenido un poco de mareo, pero como se le ha pasado muy rápido. No, es que no se puede esperar ni un minuto, ¿no?
Claro, cada minuto que pasa es menos sangre que llega a ese cerebro y es más de células muertas, menos neuronas, y la recuperación y las lesiones son muchísimo mayores. Por eso, desde el minuto cero, sabiendo tres o cuatro pautas, enseguida hay que ir a urgencias para detener esa lesión y que la cosa vaya más.
Vamos a recordar cuáles son esas pautas, José.
Bueno, principalmente cuando veamos una persona que tiene un trastorno de repente del habla, tiene una visión borrosa, tiene un dolor de cabeza que es diferente a lo normal. Le pedimos que levante los dos brazos y tiene imposibilidad de levantarlos. Le decimos que sonría y tiene imposibilidad de hacer la sonrisa y un lado de la comisura de la boca se cae. Son signos inequívocos de que está pasando una lesión cerebral y hay que ir lo antes posible a llamar al 112 o acercarnos a un centro hospitalario para detener esa isquemia o esa lesión en neurológica.
Fíjate, estas dos pruebas que acabas de decir, porque lo del habla es bastante evidente, pero, oye, un mareo, a lo mejor, no todo el mundo identifica de la misma manera un mareo, un pequeño vaído, y no le das importancia, o un despiste, de pronto se te olvida qué has estado haciendo el minuto anterior y te crees que es algo más o menos natural. Pero esta prueba que dices tú de levantar los dos brazos y que no se pueda, o de pedirle a la persona que sonría y esa sonrisa no es la de siempre, quiere decir, ahí tiene algo raro, bien porque no puede mover media boca bien porque las comisuras de los labios no se le levantan cuando intenta, eso es definitivo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, con esas dos pruebas hay bastantes indicios de que hay una lesión cerebral. Y bueno, para descartarlo, lo mejor es ir a un centro hospitalario.
La velocidad ya decimos que es importantísimo porque de que tardemos más o menos depende después de la recuperación. Evidentemente, después de cualquier afección, de cualquier enfermedad, de cualquier ataque, de lo que sea, lo fundamental es salvar la vida de la persona. Pero una vez que ha pasado ese momento de urgencia, hombre, lo importante son las secuelas que te pueden quedar. A menos tiempo, menos secuelas, ¿verdad?
Claro, efectivamente. El infarto cerebral, que es como el infarto de corazón, es más o menos la misma sintomatología. El mismo procedimiento puede ser o bien por una hemorragia, es decir, que una vena, una arteria se rompe, entonces sale el líquido inflamatorio, entonces cuanto más tiempo tardemos, más líquido sanguíneo sale fuera de los vasos y más edema a nivel cerebral produce, con lo cual aumentan más los síntomas. O bien puede ser isquémico, es decir, por un trombo, que muchas veces suele venir del corazón, o de una arteria, por una arteriosclerosis, pues va viajando por nuestra arteria hasta que se queda en una pequeña arteria en el cerebro. Entonces, cuanto más tiempo pasemos con ese trombo a nivel cerebral, menor deprivación de sangre hay en nuestro tejido nervioso, mayor lesión medular, lesión neurológica habrá.
¿Cuáles suelen ser las secuelas más habituales de un ictus?
Pues va dependiendo un poco de la zona donde afecta. Hay en el cerebro de diferentes zonas, por ejemplo, a la hora del lenguaje, que Broca y Wernicke, que son las zonas principales de lo que es entender el vocabulario, o bien a nivel motor ser capaz de articular las palabras. La visión pierde en un campo visual, hay una parte que no existe para ellos, bien la espasticidad o bien la hipotonía, donde hay una hipotonía generalizada que luego al final pues a veces se desemboca en una espasticidad, sobre todo de un solo
¿Qué es la hipotonía y qué es la espasticidad?
Hipotonía es decir que baja el tono totalmente, flacidez, que todos nuestros músculos se convierten en flácidos y no son capaces de ni hacer ningún movimiento ni de soportar nuestra postura. La espasticidad es el estado totalmente contrario, es decir, que los músculos se contracturan, se acortan y hay una imposibilidad de movimiento y todo al final se queda como todo flexionado. Normalmente suele dar en un solo lado, o bien el derecho o bien el izquierdo, dependiendo del hemisferio donde ocurra. Normalmente suele estar cruzado. Es decir, si tenemos la lesión en el cerebro izquierdo, tendremos una lesión en el lado derecho. Y a viceversa, si es en el lado derecho, en el lado izquierdo.
Bueno, una vez que hemos conseguido que el paciente salga con vida de un ictus, supongo que la recuperación también, cuanto antes empiece, mejores resultados dará, ¿no?
Sí, efectivamente, eso desde el minuto cero. Una vez que se ha estabilizado esa hemorragia, se ha estabilizado ese trombo, se ha disuelto, se ha dado la medicación necesaria para disolver ese trombo, las primeras 24 horas son fundamentales para saber el grado lesional que va a tener ese tipo de pacientes, incluso hasta el mes. Se dice que hasta casi un 30% durante el primer mes incluso puede fallecer, porque un tercio de ellos mueren, un tercio tiene secuelas graves, se dice que hasta un 40% sufre una discapacidad grave y un tercio se recupera. Con lo cual son lesiones muy, muy graves que hay que tratarlo lo antes posible. Una vez estabilizado, que la urgencia médica pues ha finalizado y el tratamiento de fisioterapia empieza desde el minuto uno. En cuanto ese paciente ya está estabilizado, empezamos a trabajar para que... hay una cosa que se llama la neuroplasticidad. Es decir, que las neuronas que tenemos en el cerebro las podemos enseñar a que adapten esa función de las neuronas que han muerto. Para ello hay que hacer un trabajo constante de fisioterapia todos los días, incluso con la familia, una vez, porque no es necesario que estar 24 horas de fisioterapia, sino que el fisioterapeuta todos los días da una serie de pautas y luego le enseñamos a la familia para que siga una serie de consejos, porque hay que estimular ese cerebro lo máximo posible para que vuelva a recuperar esas pautas de movimiento, para que recupere ese tono y pueda hacer, bueno, tener un miembro lo más funcional y una postura funcional, pueda llegar a caminar, porque muchos de ellos lo consiguen y al final bueno, les queda una pequeña secuela. Muchos de ellos, por ejemplo, en la mano, que es la zona que es más de difícil recuperación, porque en la corteza cerebral la representación de la mano tiene una amplia representación y lo que es la motricidad fina y la sensibilidad que tenemos en la mano es muy compleja y es lo último, muchas veces, lo que más se tarda en recuperar.
Qué curioso. Esos ejercicios que dices tú, que primero hay que hacerlos con ayuda de un fisioterapeuta, que evidentemente es el que sabe y el que nos va a indicar qué ejercicios son los adecuados para recuperar lo más posible, bueno, pues esa parte del cuerpo que se nos ha quedado, paralizada o inútil, de alguna manera. Luego es muy importante, y esto hay que metérselo muchas veces en la cabeza a los pacientes, que esos ejercicios tienen que repetirlos en casa, es decir, que los deberes que le ponga el fisio tiene que hacerlos ya, supongo que permanentemente, ¿no?
Claro, efectivamente, es lo importante de estar estimulando ese cerebro continuamente, por eso enseñamos a los familiares también a ayudar a ese paciente, a ayudarle a moverse, a darles los estímulos suficientes para que esa parte de esas neuronas que están captando esa nueva información sean capaces de asumir esa nueva función y podemos conseguir la máxima funcionalidad posible para que se pueda mover esa mano, para que pueda conseguir esa marcha, aunque sea con ayuda de un bastón, pero conseguir que esa persona pueda ser funcional y pueda recuperar su calidad de vida en la medida de lo posible.
La recuperación, José, claro, va a depender primero del grado de la enfermedad que tenga. Supongo que también va a depender de la edad del paciente, es decir, de la elasticidad o no elasticidad que haya tenido antes, del tipo de vida que haya llevado. Pero, ¿se puede llegar a recuperar el 100%?
Bueno, dependiendo efectivamente del volumen de neuronas lesionadas. Si es poco, a veces existe lo que ocurre es el accidente cerebral transitorio, que ocurre en todos los síntomas, que parece que es un infarto cerebral, pero simple ha sido una deprivación de la sangre y no ha habido ninguna lesión neurológica, con lo cual se recupera totalmente. Y a veces, bueno, pues es una pequeña secuela que a veces queda pues con la mano, un poco en una posición un poco extraña, pero totalmente funcional para que pueda comer y hacer todas sus actividades de la vida diaria sin problema.
José, estamos hablando mucho del ictus, pero hay otras, digamos, enfermedades neurológicas que también requieren después un tratamiento ayudado por un fisioterapeuta, ¿no?
Claro, efectivamente. En el sistema nervioso hay que distinguir tres zonas principalmente. Una está el cerebro, otra la columna vertebral, que por ejemplo, pues ante un accidente de tráfico, a veces hay secciones medulares que son pacientes que requieren también de una ayuda continua. O bien puede ser de un nervio periférico. A veces existen pues inflamaciones de ese nervio periférico o bueno, desgarros o rotura de ese nervio periférico y produce una lesión más localizada pues en un brazo solamente, mientras que el sistema nervioso, el resto está correcto.
Los ejercicios de recuperación en las enfermedades neurológicas, ¿cómo las hacéis? ¿Normalmente son manuales? ¿Os ayudáis de aparatos?
Bueno, casi se suele ser casi todo muy manual, porque tienes que hacer un control motor del paciente, de la postura, del equilibrio. Es un trabajo muy directo, muy íntimo, en el que estás muy cerca de ese paciente para controlar el mínimo movimiento, para que todos los estímulos sean correctos, para no provocarle pues una espasticidad por un estímulo incorrecto. Entonces, normalmente suele ser un tratamiento manual, personalizado. Es la ventaja un poco de todo esto es que tiene que ser totalmente personalizado e individualizado, porque cada paciente requiere un tipo de tratamiento. A veces se puede ayudar a algún tipo de mecanoterapia, pero es un tratamiento evidentemente manual y personalizado.
Y por eso es importantísimo que lo haga un profesional. Volvemos a hacer hincapié en lo que hacemos todas las semanas, ¿no?
No, eso efectivamente, porque si no, pues podemos provocarle estímulos incorrectos y ese paciente, en vez de mejorar, seguramente empeoraría, seguro.
Oye, y en el caso de niños, también, quiero decir, esto que estamos hablando para adultos, ¿es aplicable también en niños?
Sí, efectivamente. A veces, por desgracia, ocurren por lo que es una vuelta de cordón, o bien que ya tienen una enfermedad hereditaria, porque también las enfermedades del sistema nervioso también tienen un componente hereditario. Y a veces salen, bueno, el niño ya sale con una lesión cerebral, y bueno, pues a partir también del minuto cero podemos trabajar con ese niño. Pues existen métodos que mucha gente ya conoce, el BOVAD, el BOITA, CABAT, bueno, pues son métodos de estimulación que vamos tocando una serie de puntos y vamos intentando sacando ese reflejo que todos tenemos primario, para ir estimulando a ese cerebro para que vaya haciendo los patrones normales que para nosotros pasan desapercibidos, como es estar quietos, estando sentados sin caernos, ser capaces de mantener nuestra cabeza, ser capaces de hacer la marcha, ser capaces de girar la cabeza. Son patrones que pasan desapercibidos, pero cuando hay una lesión medular o una lesión neurológica desaparecen, y por eso un poco pues los fisioterapeutas trabajamos para que vuelvan esos patrones normales.
Fíjate, esto que estás diciendo, José, es muy importante, porque es verdad que cuando hablamos de problemas neurológicos que son que aparecen desde el momento del nacimiento, es decir, que uno ya nace con ellos, muchas veces a lo mejor caemos en la tentación de resignarnos. Bueno, este niño no va a andar, no anda, no se mueve, o tiene un problema de habla. No, no, siempre hay la posibilidad de mejorar, ¿no?, a través de la fisioterapia.
Hombre, y sobre todo en niños, porque como bien decías, la neuroplasticidad es mucho mayor y la recuperación es mucho mayor, mucho más rápida en niños que en adultos, con lo cual esa capacidad que tienen de regeneración, de crear tejido nuevo, de readaptarse a las dificultades, es muchísimo mayor en niños pequeños que en adultos, con lo cual se gana y se les ves avanzar día tras día, y ves niños que al principio, bueno, pues te da la desesperanza de que no voy a poder sacar nada de él, y bueno, te dan una lección de cada día de la superación que te dan y las etapas que van ganando, y cómo al final pues van teniendo una calidad de vida buenísima con respecto, bueno, a cómo estaban al principio.
Importantísimo, por lo tanto, no resignarse nunca, siempre se puede mejorar, y estáis los fisioterapeutas, que además es verdad que habéis avanzado muchísimo en muchísimas técnicas y en muchísimas estrategias para conseguir que recuperemos de alguna manera nuestra vida normal, o bien después de una enfermedad que nos surge de pronto, que nos puede pasar a cualquiera, de esto no estamos libres nadie, o bien de problemas que surgen ya desde el nacimiento, que son, bueno, pues digamos, innatos en el bebé, pero que no hay que resignarse nunca, ¿no? Todo es susceptible de mejorar.
Y más sobre todo cuando hablamos del sistema nervioso, que tampoco se conoce al 100%. Bueno, ni a veces dicen que solo conocemos el 10% de nuestra actividad cerebral, con lo cual te sorprende muchas veces muchos pacientes, en el cual, bueno, pues a veces se le dice, bueno, lleva 6 meses sin avanzar, y de repente avanzan, consigues pequeños objetivos y ves que, bueno, pues que te sorprenden, ¿no?, de su capacidad de regeneración.
Muy bien, bueno, pues ahí está el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, dispuesto siempre a echarnos una mano. José, ¿la semana que viene de qué hablamos?
Pues vamos a hablar del mal uso del calzado, sobre todo femenino, a la hora de utilizar tacones.
Pues nada, aquí vamos a recibir regañina unas cuantas.
Mal uso,
y esto es que claro, hay que elegir.
Claro,
y esto
claro.
Es muy, a veces muy puñetero,
claro.
José, que hay que elegir entre ir muy mona,
claro,
o ir muy sana. Y bueno, a veces optamos por la belleza por encima de la salud.
Y con pequeños consejitos seguro se puede hacer todo.
Ir de puntillas, no sé qué decirte, pero en fin. Vale, de acuerdo, pues quedamos entonces con ese compromiso.
Muy bien.
José Santos, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Venga,
por haber estado con nosotros una semana más.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo. Solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal. ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo, ¿sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Y... ¿Un trompo con el coche?
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid vamos a cambiar completamente de tema. Verán, a las 6 de esta madrugada ha comenzado una operación policial destinada a desalojar el mítico Colegio Mayor San Juan Evangelista, el conocido como el Johnny. En esta operación han participado 400 antidisturbios, guías caninos, agentes de extranjería y hasta helicópteros. En fin, hasta las inmediaciones del San Juan Evangelista hemos enviado a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo, que se ocupa, ya saben ustedes, de la parte técnica, y con Gloria Talavera, que nos va a contar qué ambiente se respira en estos momentos en las cercanías del Johnny. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es un edificio que todavía continúa rodeado por los diferentes agentes que pertenecen a diferentes unidades. El edificio está ubicado en la avenida Gregorio del Amo, en el número 4. Las inmediaciones hacen difícil, por lo tanto, con el acceso al tráfico, está muy complicada, por ejemplo, toda la zona de Ciudad Universitaria, porque hay que decir que continúa todavía este desalojo. Hay que recordar que probablemente más de 500 personas vivían en el interior de este edificio desde hacía un año y el desalojo se está haciendo por plantas. No están claras todavía las cifras de las detenciones. Se habla de entre 75 y 45 personas que podrían haber sido detenidas, la mayoría por infringir la ley de extranjería, es decir, por no tener los papeles en reglas, aunque hay también 2 personas que podrían haber sido detenidas por reclamación judicial. Todos estos datos lo va a aclarar tanto la delegada del gobierno Concepción Dancausa como el jefe superior de la policía Alfonso Fernández en una rueda de prensa conjunta que van a dar a partir de las 12 en la sede de la jefatura. Y lo que podemos ver a esta hora es que las personas que ya han sido desalojadas permanecen en el exterior, fuera de la zona que mantiene acordonada la Policía Nacional, y hemos ido recogiendo algunos de los testimonios, por ejemplo, de 2 ciudadanos que son de Marruecos, que llevan tiempo viviendo en nuestro país y nos cuentan por qué llegaron a vivir en lo que era la antigua sede del Colegio San Juan Evangelista.
Pues han llegado sin avisar, sin nada.
A las 5 de la mañana.
A las 5 menos 20 aproximadamente, llegaban echando las puertas para abajo.
No tocaran las puertas.
Ah, sí. ¿Cómo están? Puertas, ¿sabes?
Estamos con la familia y con todos, asustamos y nos trataron como animales. Más que animales, como si fuera, nosotros no somos humanos.
¿Tienes equilibrio de familia? ¿Tú estabas aquí, señora, estabas aquí con tus hijos de viviendo?
Sí, de dos meses y de 15 meses.
¿De sanar a los niños?
Ahora salido, lo mando a una casa de un amigo, ¿sabes? A ver, hasta esta tarde, a ver qué vamos a hacer o qué, ¿sabes? No tenemos.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí vosotros viviendo?
Llevamos aproximadamente un año.
Yo llevo 3 meses.
¿Y cómo se os ocurrió venir aquí? Porque veis que...
No, yo llevo desde agosto porque me han obligado a trabajar 18 horas porque no quería, me han echado a la calle. Y venía, ¿sabes? Porque no tenía ni ayuda, ni paro, ni nada. Me estaba cotizando 4 horas y estoy trabajando 12.
¿En tu caso por qué te viniste aquí con la familia? ¿Dónde vivías antes?
Por la familia, porque no tenía trabajo, no tenía ni ayuda del gobierno, no me han dado ni una gota de leche del bebé. Yo he venido aquí porque no puedo pagar alquiler, ¿sabes?
¿Antes estabas de alquiler?
Sí, cuando estaba trabajando estuve en alquiler con familia, contento, bien, pero... La última vez...
¿No? Y decir, ¿y todo el mundo que venía era bienvenido? ¿Cómo se organizaba? Porque había mucha gente.
Claro, bienvenido el que no tiene...
En plan, la gente que no tiene dónde dormir, había de todas las...
Nacionalidades.
Nacionalidades, ¿no? Había de todo. Españoles y además españoles un montón. Marroquíes, africanos,
tunecinos,
había de...
¿Había problemas de convivencia?
No, la verdad es que hacemos...
Cada sábado levantamos, hacemos la limpieza, eso una bombilla sin fondo y lo arreglamos.
Todas las habitaciones se hacen, ¿sabes? La limpieza, estamos intentando dejar, bueno, el Johnny tiene la mala fama, lo que dicen fuera, pero también hay gente que...
¿Sabe? ¿Habéis tenido problemas con vecinos ni nada?
No, la verdad, ¿sabes? Que estamos, si se respeta, se respetan, ¿sabes?
Había perros también, ¿no? En el
interior. Sí, teníamos perros, ¿sabes? Cada uno tiene sus perros.
Sé que se han llevado también bicicletas de estas de alquiler del Ayuntamiento de Madrid, que están ahí.
Lo que dicen, porque la gente también llega hasta aquí, no lo encuentra dónde dejarla, pues se lo dejan al lado de la boca del metro y se cree
pero
que...
Nadie nos roba ni nada, aquí nada, señora, ¿sabes? ¿Sabes qué me he jodido yo? Ahora en sí, la habitación, en la habitación con mis hijos, no tocaron la puerta, es decir, la policía, han tirado la puerta, los niños asustaron, gritando, la mujer llorando.
¿Y la gente que se han llevado detenida, que era porque no tenía papeles?
No tenía papeles, gente papeles, no tenía papeles, ¿sabes? Dice, me han dicho que unos 45...
Son los datos que va a confirmar, por lo tanto, Delegación de Gobierno, ERI, la Jefatura Superior de Policía. Sí que sabemos, por lo tanto, que en el interior había bicicletas, muchísimos animales. De hecho, las personas que están aquí y en la calle, que han sido desalojadas, están ahora mismo con sus perros. Y hay gente muy joven, como una madrileña de 20 años, que nos explicaba también por qué había llegado a esta situación.
Yo vivo aquí por problemas familiares, no puedo convivir con mi familia, he tenido que dejar a mi hijo para poder estar tranquila porque aquí no le podía tener y la única respuesta del Estado ante supuestamente no haber más desahucios es echar 500 personas a la calle, de las cuales el 80% son inmigrantes que vienen como refugiados de países en guerra. La otra mitad somos gente que no tenemos casa, que no tenemos dinero, que no tenemos trabajo, que no tenemos nada. Y la única respuesta es tirarnos a la calle, pues cojonudo.
Tienes un hijo, me imagino, pequeño, ¿no?
Sí, de 3 años.
¿Y dónde está entonces ahora?
Está con mi madre. Él está bien.
¿Y tu madre sabe que estás aquí, no?
Claro que sabe que estoy aquí.
¿Por qué no podía estar aquí el hijo?
Pues aquí no puede estar, obviamente, por la limpieza y por el ruido. Mi hijo no iba a poder dormir bien y no es un sitio para un niño.
Sí que había niños, ¿no?
Sí, había niños porque no tienen otra opción de dónde tener a los niños y ahora esos niños están en la calle sin techo. Y hay un bebé de 1 mes o 2 meses recién nacido al cual acaban de tirar a la calle también.
¿Qué te iba a decir? Y decías que estabas aquí por problemas con la familia, ¿no te entendías con ellos?
No es no entenderme, son problemas más serios, que no se puede hacer nada con ellos.
¿Puedes explicar?
No, porque no quiero... No. No.
¿Vas a volver ahora con tu familia entonces? ¿Cómo vas a hacer?
No, me voy a ir a otra casa.
Esta es la joven que decía que no podía convivir con su familia porque tiene un hermano, nos decía fuera de micrófono, con un trastorno bipolar, se hacía difícil la convivencia. Está aquí, aunque su hijo de 3 años está con su madre y aseguraba que después de aquí se irá a otra casa ocupada. La denuncia, Eli, venía por parte de la Universidad Complutense, que decía que esto no garantizaba para nada la seguridad en la zona, que aquí había reyertas, incluso explosiones, fiestas masivas, que es lo que está diciendo ahora mismo pues el vicerrector, que ha dado las explicaciones oportunas también a los medios de comunicación.
Bueno,
Eli,
pues precisamente, Gloria, con Julio Contreras, que es vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, vamos a hablar a continuación. Muchas gracias, Gloria.
Aquí estamos, a la espera. Hasta
ahí
luego.
Ahí te dejamos. Yo voy a saludar ya a don Julio Contreras, al vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Vicerrector, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, queríamos saber varias cosas sobre este desalojo que ha ocurrido esta noche, pero llegamos a las noticias. Señor Contreras, ¿me espera usted 3 minutos y
sí,
charlamos tranquilamente?
Por supuesto, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes que a las horas en punto.